TV en vivo y retroceder para no perderte de nada. Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow.
YPF Road te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Road, carga tu ticket en YPF y participa. Road, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
Internet en tu empresa a veces parece de los 90. En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt.
Radio con Voz. Radio con Voz en YouTube. Periodismo de tu lado.
¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si se venden lo que quieren, no encierran en redes. Monte que roto desde el tren el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, citas adulteradas, entregas de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que no saben, con el marketing que alcanza, cuánto vale esta ciudad.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio con Voz 89.9. Nos pueden escuchar por la radio tradicional como siempre o entrar a YouTube, poner like como corresponde y quedarse a mirarnos por ahí. En un ratito, si todo marcha acorde al plan, viene Candelaria Boto, economista, periodista, justo. Una semana justa para hablar de, bueno, esta crisis, este tembladeral que estamos atravesando y hacia dónde vamos a ir. Ligado a la economía, vamos a hablar de la historia del Fondo Monetario Internacional, no solamente lo que pasa ahora, sino lo que hizo por lo menos en las últimas décadas. El debate sobre Cordera, la cancelación o no cancelación, Francia en plena rebelión, lo que pasa en los países serios. Diego sigue recorriendo el mundo para hablar de eso y la solidaridad en el deporte con Palestina. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo.
Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo.
Sé que vienen de Alejandro Dolina, muchachos, gran conversa que tuvieron Diego Iglesias y Julián Marini hace un ratito. La van a buscar seguramente por ahí. Hablando de maestros, de profesores, un gran maestro.
Es verdad.
Inspirador de muchos de la radio Dolina. Yo venía particularmente escuchándolo en el auto y te sigue enganchando como siempre.
Las entrevistas es excelente.
Excelente, ¿no?
Siempre una reflexión buena.
En una semana que estuvo bien bajarle un poquito, salir un poco el tema, a pesar de que obviamente en el programa tomaron lo que está pasando, porque una semana muy, muy, muy complicada. Vamos a charlar de eso en un ratito con nuestra entrevistada que sabe de economía, está todas las mañanas en el destape. Yo a la mañana te anticipa el premercado. Yo ahí decido si compro, vendo.
Claro. Sí. ¿Qué haces con todos tus activos?
Exacto. Voy a comprar el café en ese momento.
Decís, a ver qué dijo Candelaria, entonces decís, bueno.
Yo tengo que hacer unas operaciones. Ella deja de decir si están cayendo las acciones, claro, las ADR, claro. Si el dólar futuro se está cotizando. Yo hago una serie de operaciones más. Ya el trabajo que me toca a mí, digo, claro. Bueno. Compro yerba, dos paquetes más. Sí, sí. Compro café, compro fideos.
Claro. Mucha aplicación.
Son tus especulaciones.
Del premercado al chino. Eso lo recorro yo, obvio, porque no le voy a pedir que me dé todo. Pero un ratito vamos a hablar de qué tipo de crisis. Me interesa mucho conversar qué tipo de crisis estamos atravesando, porque evidentemente es una crisis grande, pero algunos dicen es 2001. No solamente por lo social, porque si no ya empiezan desde el gobierno a ver los trolls y mandan alguno, ¿no? Claro. Que destituyentes,
surdo, destituyentes.
Etc. Aunque se sumaron un montón, ¿eh? Estábamos medio solos con la onda. Sí. Yo escucho mucha
y
gente.
Y ahora como que ahora hay mucha gente diciendo, no, bueno, obvio, bueno, claro. ¿Por qué terminó el gobierno? Bueno,
se sumaron los fondos de inversión, los bancos, está lleno de destituyentes.
Era un plan que no iba a funcionar de ninguna manera.
Obvio. ¿A quién se le ocurre que esto podía salir bien?
Toda la vida.
Si un ministro de Economía va a decir que va a regalar hasta el último dólar a un canal de cuatro gordos lumpen,
claro.
¿Por qué no puede salir bien?
Y además, digamos, un ministro que ya lo hizo, con lo cual no está prometiendo nada.
No está
nada.
Para nada, exacto.
A esta altura del partido, creo que si asume Toto Caput, el personaje de Nahuel Prado, acá me pasaron cosas. Sí, sí, sí. Creo que quizás tenemos un poco más de esperanzas.
Ojo que ahí. Podemos ir a Río, ya está. Ya se quiere ir a Río, Caput.
Virginia Gallardo se estuvo postulando. El Mago Sin Dientes también. Uh-huh. Hay gente que está bancando el modelo.
El oso Arturo, en cualquier momento.
El Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes. Fue primero a la Casa Rosada y después fue a la
Quinta Olivos.
A la Quinta Olivos. Pues dijo, yo veo que entra en influencer, yo también quiero hablar con el presidente.
Yo quiero decirle que la estamos pasando mal. Okay.
Bien, están. ¿Alguien quiere pensar en el novelista al que le toque escribir en ficción
este momento,
esta década?
Stephen King.
El Fogwill que escribió Vivir Afuera, de los 90. ¿Cómo hace? No hay forma, digamos.
Igual tiene mucho condimento interesante.
Tiene condimento.
El tarotista, hay mucha cosita.
Pero qué contás, para mí te digas una saga.
Lo contás, haces una crónica directo. Claro. La crónica la crónica es la novela.
Es medio de ficción.
Sí, es un poco de ficción.
Está en una encerrona muy grande el gobierno, muy grande, derrotas parlamentarias otra vez en la semana, en gran movilización con eje en la comunidad universitaria, pero con otros sectores. Probablemente en el Senado se convalide lo mismo que se votó. Sobre la universidad y sobre el Garrahan o la emergencia en pediatría esta semana, es decir, darle vuelta a vetos a Milei, que en los hechos es perder el control de la política económica, digamos, ¿no? Que el Congreso le dice que no a cada una de las medidas que toma y el gobierno está medio en un limbo de cumplir o no cumplir, al borde hasta de la legalidad más formal de cumplir o no cumplir lo que el Congreso le acaba de votar. Quiere llegar sin que el dólar se le dispare a las elecciones, un objetivo claramente político, es un dólar político, al margen de una discusión que uno podría tener de cuál es el valor real, ¿no? Porque muchas veces lo del valor real, ¿cómo se llama? Apareció de nuevo el devaluador, el empresario de Duvalde los Ratazzi de la vida.
El que no sabe hablar en castellano.
Siempre,
recién bajó del barco.
Los Ratazzi de la vida, cuando te dicen el dólar no está al valor que corresponde, dame una devaluación porque lo que yo necesito, que sabés que después termina afectando el salario. O sea, devaluación, también tiene ese riesgo. Pero esto es claramente político, al margen de esa discusión técnico-política, esto es claramente político para llegar al 26 de octubre, porque si no. Si tuviesen que hacer una devaluación como la que exige, entre comillas, el mercado, ante el 26 de octubre, el 26 de octubre están liquidados desde el punto de vista de la elección, que es una elección muy complicada. Ellos tienen una visión mucho más optimista de lo que verdaderamente puede llegar a ser. Milei estuvo en Córdoba, se la estuvo agarrando particularmente con el ex gobernador Schiaretti, que encabeza la lista de diputados, y que el cordobesismo ahí, el peronismo cordobesista, tiene su peso todavía ahí, aparte poniendo a una de las figuras que fue muy relevante en la política cordobesa en los últimos 20 años, junto con De la Sota, Yar Llora, que es el gobernador actual, es nuevo. Y así en varias provincias armados que pueden sacarle votos de centro, además de la ola en contra que expresó la provincia de Buenos Aires. Quizá no un resultado como el de la provincia de Buenos Aires, el resultado va a ser más puede llegar a ser más chico, sí. Estamos hablando dentro de un siglo, el 26 de octubre, ¿no? Pero muy complicado para el gobierno, que, bueno, esta semana dijo que va a liquidar todos los dólares que se pueda y complicó mucho más el escenario. Y lo mejor que le pudo pasar de entre ayer y antes de ayer, que en tres días se liquidaron más de $1,000 millones, es que llegue el fin de semana. Porque se tome dos días de respiro.
No va a subir el dólar, ni hoy ni mañana.
Garantía de que no va a subir el dólar ni hoy ni mañana. Pero bueno, ante esta semana intensa que la vamos a ir abordando desde diferentes ángulos, en la entrevista, en el comentario que va a hacer dentro de un ratito, en la historia del Fondo Monetario Internacional de Pablo, estuvo bien bajar con un maestro, porque fue el día del profesor hace poco, y fue
17.
El 11, el día del maestro.
Exacto.
Mañana del estudiante.
Claro, bien, y queremos.
Y del economista mañana.
Pues. Sí,
pero los saludos.
Ah, mira, bien. Bueno, saludos para Caputo. y dijimos, vamos a abrir una vía al recuerdo, a la reivindicación de una profesión muy vapuleada. Por todes, muy vapuleada por todos, no solamente por este gobierno, obviamente con los docentes se la agarra, pero siempre se la agarraron con los docentes, todo. Cristina con el dedito levantado contra los y las docentes, no nos olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Porque, bueno, noble profesión, yo tengo a mi vieja que era docente, y el recuerdo que más tengo no es de una docente mía, sino una compañera de mi vieja, activista sindical, que fue la gracias a la cual fui al primer acto de izquierda a los 11 años con Florencio Varela.
Epa. Mira, ya.
Ella era activista sindical, trotska.
Mira.
Gran militante y gran amiga, gran persona, Graciela. Y de ella tengo recuerdo, además, pero ustedes tendrán la maestra de primer grado, la de cuarto, algún profesor que te salvó. A mí el de química, que nunca le entendí nada, tenía como 140 años y enseñaba química, no nunca le entendí nada, pero lo queríamos igual, y al final los terminaba probando, pero bueno. Bueno, uno tiene el suyo.
Yo obviamente tenía como una de mis favoritas, la profesora de literatura, María Cecilia se llamaba, porque nos daba cosas como muy raras en su momento, que a lo mejor no te gustaban, pero como que te abrían mucho la cabeza.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo, nos suele leer, creo en segundo año, Oliverio Girondo, que no es que era, o sea, ella como...
No, pero era un montón.
Claro, o sea, te daba como poemas raros. Obviamente ella quería enganchar, ¿no? Claro, con el adolescente, ¿va? Para que le des bola. Y me acuerdo que nos daba uno que era todo con verbos reflexivos, que no sé si lo conoces, de se aman, se besan, se tocan. Sí. Es todo un poema escrito así, y todo el curso la flasheó, o sea, hicimos trabajos especiales de Oliverio Girondo. Muy, muy copada. Pero después también quiero aprovechar para reivindicar a una docente que yo me llevaba muy mal con ella, obviamente.
Sí. Mira. ¿Por qué obviamente?
Un poco le gustaba Videla, esas cosas. Pero igual, sí, una señora que quedó, viste, esa gente que queda en resabios en los colegios, una señora grande.
¿Cómo que no?
Igual le hacíamos muchas maldades que no venían a cuento, porque una cosa es discutir, otra cosa es hacerle maldades. Igual le hacíamos un poco de maldades, cosas que estaban mal. Una señora grande que usaban bastón, pero bueno. Un poco se lo merecía, pero estuvimos mal.
Es parte de la historia de este país. La directora de mi colegio secundario se presentaba a sí misma como, bueno, su marido había sido ajusticiado, digamos así, un militar por las organizaciones político-militares en los... Ajá. Bueno, como decían las organizaciones político-militares en los años 70, podía haber sido una defendida de Victoria Villarruel.
Tranquilamente.
Y el colegio tenía una línea... Claro. Muy en ese sentido, a la que no le daba muy pelota, obviamente, ¿no? Porque qué sé yo, imagínate, la zona sur no le importaba a nadie. Pero
tengo una cosa familiar ahí. Tengo
eso te iba a decir, docente, la primera que tenés que mencionar.
Claro, mi vieja docente, la madre de mi hijo docente, pero tengo un recuerdo muy especial de un profesor
de secundaria. Yo en un momento fui al industrial, profesor tercer año de secundaria, electrónica, Carlos se llamaba.
Sí.
Que me hizo descubrir cómo uno puede pifiar la grande.
Sí.
Que es que tuvimos que hacer como una instalación, vas a armar en tu casa una instalación eléctrica.
Sí.
Y la mía no funcionaba, y era idéntica a la de mis compañeros, y en un momento vi.
Alejandro te está mirando con la cara como diciendo, ¿qué hizo el boludo ese?
Conecté toda la casa al timbre.
Patía,
toda la casa al timbre, y vino y me dijo, mire, el problema que tiene usted es este, y tocó el timbre y se prendía, sacaba el timbre y se apagaba, y me dijo, por favor, no lo haga en su casa, y me quedó grabado eso.
Excelente, bien. Augusto, maestra,
y vamos a
puede
mandar
ser de la vida también,
O sea, no, me diste una buena idea, porque hablando, digamos, de los ejemplos que uno tiene como maestros, medio que te envidio, porque estuviste muy cerca de Juan Di Natale.
Sí,
yo solamente lo canoso le saqué, pero si hay una personalidad de la radio que admiro, y de los
maestros, ya es maestro de altura. Juan de Natale, sí, está muy bien. Le mandamos un saludo, está compitiendo en este momento con nosotros, quédese acá. Pero bueno, bien.
Yo tengo un recuerdo muy lindo del Hipólito Vieites, un profesor que ahora está dando vueltas por ahí, a veces sale en La Izquierda Diario, Darío Valvidares, no sé si se va a acordar de mí, yo me acuerdo mucho de él.
Mira.
Profesor también de literatura, que me acuerdo allá en el año 89, 90, preparamos junto con él un acto secundario de varones, hacer un acto teatralizado era medio un desafío porque no nos daba mucha bolilla, pero fue de denuncia al FMI. Y desde entonces,
ya viene desde ahí, desde
tengo el FMI como mi principal enemigo.
Claro, bueno, perfecto. Alguien nombró a Fede Puglia, a Federico Puglia, el docente que reivindicó a los docentes y a los niños de Palestina, y por eso lo está persiguiendo todo el mundo y tuvo mucha solidaridad también. Pero bueno, vamos a abrir un canal para ustedes, para que recuerden a sus maestros, maestras, profesores, profesoras formales, lo que tuvieron en sus respectivas instituciones educativas o en la vida. Este maestro, hoy quiero homenajearlo, aprovechen este canal del Círculo Rojo, porque además encima se pueden llevar regalos.
Claro, para eso dejen mensajes al 15-5379-8990, también a nuestras redes sociales, que son @CírculoRojo899, tanto en Twitter como en Instagram, porque hay muy lindos regalos. Vamos a empezar por los libros. Tenemos El tamaño de mi esperanza, el idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges, de una gentileza editorial sudamericana, un librazo.
Ojo,
hermoso. Por otro lado tenemos también Don Bartolo, el patriarca de la Argentina, vida política, militar e intelectual de Bartolomé Mitre.
Bueno,
mira, de Maximiliano Moloksnik y gentileza editorial Coligüe.
Alguien me dijo alguna vez, un liberal, me dijo que tiene que hablando de Bartolomé Mitre, que su historia política y su práctica política tapa al buen escritor que es, al buen historiador que es, dice, además de su sesgo ideológico. Me lo dijo un liberal, ¿no? Pero bueno, qué sé yo.
Pero bueno, para atender el consejo. Y también pueden participar por la revista La Pelota Siempre el 10, que es justamente el número 10, dedicado a Diego Armando Maradona, nada más y nada menos, pero en su faceta más humana, más solidaria, que es la particularidad, algo que está muy bueno y bueno.
Para todos los gustos, muchachos, regalos hoy, muy buenos.
Para todos los gustos, che. Así que bueno, dejen mensajes y también les recordamos que, bueno, ustedes saben que estamos, hay una comunidad de oyentes en curso de El Círculo Rojo. Después les vamos a contar bien cómo funciona y cómo se pueden suscribir. Pero para Elies está este libro, Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde,
reeditado,
reeditado,
edición,
de Gentileza de Ediciones Siglo XXI.
Muy bien, ya le vamos a contar un poquito más. Estamos muy cerquita del primer encuentro viernes que viene en la Casona de Flores, pero mientras tanto mande sus mensajes al 15-5379-8990 con los maestros y maestras de su vida.
El Círculo Rojo, Fernando Rosso,
radiocombos.com.ar.
A los dejando polvo atrás, conseguiste un club de fans incondicional. Algo quedará para contar a los que no están. Un pacto al gauchito gil mortal por ser sensual. Enterraste a despensa.
pasaron casi 20 minutos del mediodía, de las 12. Estás acá en Radio con vos, en el Círculo Rojo, escuchando a Barbie Recanati con Gauchito. Te cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 17 grados, está nublado, está bastante feo. Hay anuncio de lluvia para toda la jornada de hoy, por lo menos. Quizá mañana un poquito también. Está como para quedarse en casa, y si no te queda otra que andar por ahí, igual conectate, quedate tanto en YouTube como en la radio, escuchando el Círculo Rojo, que hay mucho más hasta las 14.
La verdad del poder,
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo, con Fernando Rosso.
El gobierno de Javier Milei está políticamente terminado. El extravagante experimento libertariano tiene, como se dice popularmente, el boleto picado. Perdió el crédito social, perdió aliados, perdió la calle, perdió el Congreso, perdió en las redes sociales, perdió a los mercados y también perdió casi a la mayoría de los chupamedias. Aunque, bueno, algunos quedan incorregibles o incurables. Esto es independiente de cuánto dure su administración de acá en más. Porque, bueno, ya, digámoslo, está en plan durar, en plan llegar. ¿Llegar a dónde? Bueno, a octubre. Aunque sea con la lengua afuera y rifando recursos y dólares, que después seguramente tendremos que pagar todos los argentinos y las argentinas. Ayer nomás regalaron 700 millones de dólares, vendió el Banco Central, para mantener el precio de la divisa en el famoso techo de la banda. Esta semana sufrió varias derrotas parlamentarias consecutivas. Diputados rechazó por amplísima mayoría los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, por la ley Garrahan, más conocida popularmente como la ley Garrahan. Con votos muy por encima de los dos tercios, o sea, amplísimas mayorías, y el Senado abrió otro flanco al tumbar el veto sobre el reparto de los ATN, que son los fondos que van o que deberían ir destinados a las provincias. Obvio, nada de esto cayó del cielo. Fue la tercera marcha federal universitaria esta semana, con docentes, estudiantes, no docentes, personal de salud, estatales, movimientos sociales, sindicatos. Todo eso se empujó desde la calle. Y es continuidad de casi dos años de distintas y múltiples peleas que tuvieron a los jubilados y a las jubiladas como una avanzada, como una vanguardia. En la economía todas las alarmas están prendidas a fuego. El Merval tuvo la peor performance de todas las bolsas del mundo en este año, en 2025. El gobierno más capitalista de todo el planeta logró los peores resultados en el mercado de valores, es decir, en su centro de gravedad, en su columna vertebral. Esa es la paradoja que habla del presente de este gobierno. El riesgo país superó los 1.500 puntos, el dólar oficial, el blue o los financieros cerraron por encima de los 1.500 pesos. El gobierno vende o intenta seguir vendiendo orden macro y la realidad compra crisis política y crisis social. Cuando tiemblan estas pantallas de los mercados, bueno, el otro círculo rojo, no este programa, cambia un poco el libreto, ya no alcanza con el aplauso que le brindaron durante 2024 y hoy piden garantías y hasta incluso toman cierta distancia. ¿En qué sentido está liquidado? En que fracasó como proyecto que aspiraba a resetear el país e imponer las grandes contrarreformas prometidas al capital laboral, reforma previsional y reforma tributaria o fiscal. Para esas tareas, para esas grandes tareas, carece absolutamente de fuerza. Su eventual sobrevida, en el mejor de los casos, sería la de un arquero atajando penales durante dos años y lograse una minoría parlamentaria que le permita mantener una forma de gobierno a través de decretos. Y esta debilidad la ven todos. Los primeros que la ven son los dueños del país, que ya tantean un mileísmo con buenos modales. Por eso lo que se discute, y lo dijimos temprano en este espacio, un vaso de agua y una autorreferencia no se le niegan a nadie, lo que se discute es el posmileísmo. Y no es una idea de laboratorio para el análisis, sino que es un territorio en disputa. Unos sueñan con un gobierno de unidad nacional, que administre el mismo programa pero con otras formas. Otros, desde los gobernadores y parte de la oposición, empujan la cohabitación para remendar al viejo régimen. Y también están quienes, con discurso más combativo ahora para la campaña electoral, salieron los primeros spots, hablo del kirchnerismo, incluso del kicillofismo, que proponen la espera pasiva o a lo sumo votar en contra de las elecciones, como única acción. En ese universo, en ese espacio político, se encolumnan, por ejemplo, la mayoría de las conducciones de los sindicatos o de los movimientos sociales. Podrían convocar un paro o una movilización para frenar el saqueo ahora, pero no lo están haciendo. Y el gobierno se desangra, se desmorona, pero mantiene el control del tablero, de la botonera, y se acelera una rapiña final. Dos ejemplos. Caputo ya avisó, el ministro de Economía, que va a rifar hasta el último dólar para sostener el techo de la banda cambiaria. Es un convite, una invitación al desfalco de las reservas del Banco Central. Y Milei, para dar otro ejemplo, pero hay mucho de las mismas características, tiene listo el decreto para privatizar el 49% de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, que es la operadora de las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Eduardo Hornequian, auspiciante privilegiado desde el minuto cero del proyecto de Milei, asoma como candidato a quedarse con parte del negocio. El mensaje es nítido. Antes de hundirse, pasar la gorra y la factura. Así la discusión sobre el posmileísmo se abre en plena fase de saqueo final, peligrosa para las mayorías, es decir, para todos nosotros. Los colaboracionistas de ayer, que hoy votan en contra en el Congreso, sostienen de hecho al gobierno con una política de espera justo cuando más daño puede hacer. A esta altura, derrotar los vetos no alcanza si no derrotamos el programa que inspira a esos vetos. La transferencia de salario, de presupuesto para las universidades y hospitales hacia los bancos, las exportadoras, los monopolios, los oligopolios. El posmileísmo no puede ser el retorno a la Argentina del ajuste infinito, pero bueno, con fotos institucionales. Debe ser, si puede ser algo, la apertura a un ciclo nuevo, con un plan desde abajo. O si no, será la rehabilitación del viejo régimen, gobernabilidad de baja intensidad, deuda eterna, pobreza administrada, o será la construcción de una alternativa por parte de los y las trabajadoras. Y este plan debe proponer algunas cosas básicas, sin eufemismo, como recomposición salarial inmediata e indexada, jubilaciones móviles también y reales con aumento, aumento del presupuesto educativo, salud, ciencia, nacionalización de la banca y de un sistema único, control del comercio exterior, es decir, los principales mecanismos a través de los cuales se está haciendo el saqueo ahora. Y todo esto como parte de una advertencia. No se debe construir el posmileísmo sobre las expectativas por el subsuelo que deja el mileísmo. Si eso fuese así, Milei ganaría en su derrota. El escenario, muy acelerado en los últimos meses, cambió radicalmente y acotó las opciones. La disyuntiva hoy es clara. O un frente meramente electoral, que predica la espera, o un frente único, que también intervenga en el terreno electoral desde la izquierda, para pasar a la acción y reorganizar el país sobre nuevas bases, rompiendo la regla maldita que nos trajo hasta acá. Que los trabajadores, las trabajadoras y las mayorías populares sean siempre los que pagan todas las crisis.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
YPF Road te sube una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Road, carga tu ticket en app YPF y participa. Road, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Círculo Rojo.
Fernando Rosso.
RadioConVoz.com.ar.
Esa mujer que amo, y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y es así mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé.
Son las 12:31 en toda la República Argentina. Uh-huh. Estamos escuchando a Papo haciendo Subí a mi Guaturé.
Sí, creo que sí.
Súbanse ustedes ahora a esta caravana del Círculo Rojo, donde les estamos consultando. Bueno, fue el día del maestro, fue el día del profesor esta semana. Bueno, sus maestros. En el recuerdo, maestros de la vida, los que tuvieron. A ver, ¿qué cuentan?
Hola, Círculo, buen día. Acá desde Punta del Indio, escuchándoles, esperando encontrarnos el viernes. Uh-huh. Maestras, las anarquistas que editaron el periódico La Voz de la Mujer entre 1896 y 1897.
Qué bien, che.
Anarcofeministas, uh-huh, grosas.
Muy bueno, a ver, ¿qué más?
Bueno, buenos días. El maestro de mi vida ha sido un bar que ya no existe, pero que era La Perla en la ciudad de Mercedes, sí. Llamado ese, fue el maestro de mi vida, no sé si habré aprendido bien o no, pero bueno, ese fue mi maestro, Sergio, de la ciudad de Mercedes, y
un bar dijo.
Número de claro. DNI, claro. Tres finales son...
Como si fuera su universidad, oyente. Digamos.
Claro, bar, ¿no? Oyente, acordás, Círculo Rojo.
Me hizo acordar a un humorista que decía que la gente le decía que vos tenés que aprender a comer.
Uh-huh. Claro.
Y decía, yo lo único que sé es comer. Claro.
Entonces, mejorar.
Tengo que mejorar todavía, claro. Claro.
En fin. Bueno, unos maestros, estos oyentes,
Sergio, Moldaski, y la otra. Perdón,
Moldaski. Bien. Que son maestros porque la duración del mensaje es acorde a los tiempos de
claro.
La radio. Así que
uh-huh,
muchísimas gracias. Pónganse las pilas. Para todos los demás aprendan.
Claro.
Y háganlo también de esa forma.
Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy docente, pero una docente que me marcó sí. A mí uh-huh, fue la de caligrafía en el año 84.
¡Ay, qué bien! La
profe Cuellar, que sí, una genia. Quiero don Bartolo, Flavia de Barracas. Qué los paciencia. Escucho siempre, un beso grande.
Tiene una voz de maestra, sí, y que tiene el tono de maestra, ¿no vieron el diseño?
Yo necesitaría una maestra de caligrafía. Yo tenía un compañero, para mí no se entiende nada, peor que los médicos, y tenía un compañero que escribía excelente, pero no sabía un carajo de todo lo demás, digamos. Pero él lo hacía
pero una letra, prolijo. Una letra.
Cuadernillo Siram de caligrafía.
A mí me encantaba
caligrafía.
Me gustaba mucho la caligrafía. La caligrafía.
Yo tengo una letra de mierda también. No. Yo fui a bachiller, ¿no?
En fin, a ver si hay más o no. Uno más.
Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvia 40 Duffy, mi maestra de tercero y cuarto grado, uh-huh, una genia a la que quise mucho y que creo que ella también me ha querido mucho. Y por ella yo me convertí en docente también, porque por seguir sus pasos. Me dio mi primera alumna particular cuando yo estaba en séptimo grado. Mira. Y ese solo hecho me hizo darme cuenta lo mucho que me gustaba enseñar. Así que va para ella mi homenaje. Un besito a todos. Che, me no encanta el programa. No Gabriela de Villa Bosch.
Gabriela. No vamos a llorar acá, ¿eh? O sea, pero bueno, capaz que sí, un poquito.
Muy perfecto. Lindo. Le mandamos un saludo grande a Migue de Tandil, que es maestro y hoy cumpleaños y es oyente del Círculo Rojo.
Excelente. Manden sus mensajes, porque además estamos muy cerquita, Viernes que viene, ya casi, en un momento excepcional, malísimo para el país, sí, pero muy necesario de reflexionar y de discutir. Vamos a estar haciendo el primer encuentro de la comunidad en la Casona de Flores con Verónica Gago, Mariano Schuster, Omar Acha y quien les habla, y también va a estar todo el equipo ahí, y vamos a hacer primero esta conversa, esta discusión, este debate. Después nos podemos quedar a tomar algo. Uh-huh. Y pueden llegar a dónde específicamente.
La charla, el encuentro que vamos a hacer es en la Casona de Flores en con Morón Zeta. Con Z. En Instagram lo encuentran como Casona de Flores. Queda en Morón al 2500. Está a 5 cuadras de la Plaza Flores, o sea que está cerca de
Morón y Artigas.
Morón y Artigas, que cerca de la estación de tren del Sarmiento, cerca de la estación del subte A. Cualquier Flores. Colectivo que pasa por Rivadavia o por Avellaneda también los va a dejar ahí.
Acá
muy fácil de llegar. Muy fácil de llegar.
A unas cuadritas también, por si vienen de otra zona, de Avenida Nazca.
También.
Nazca ahí cerquita, en pleno centro de Flores.
Los invitados e invitadas especiales son los miembros de la comunidad. Que tienen que hacer.
Exacto. La gente que ya entró y que ya puede seguir entrando. Uh-huh. Tienen tiempo hasta el viernes mismo,
sí,
de antes. Ser parte de la comunidad del Círculo Rojo. Si entran al círculorrojo899.com, ahí ponen, completan su mail, su nombre completo y eligen la suscripción. Recuerden que hasta fin de septiembre estamos con el descuento, descuento Karina, el descuento del 3%. Sí. Pueden suscribirse, por ejemplo.
Y vamos a liquidar hasta la última la suscripción. Sí.
Claro, hasta la última suscripción
con descuento. Mantener el techo de 12 a 14 de este programa.
Uh-huh. Por ahora la suscripción está 5.000 pesos, sí, 10.000 pesos.
Por ahora.
¿Qué se compra con eso? Nada. Y para la comunidad de Círculo Rojo representa un apoyo muy importante. Uh-huh. Así que bueno, los invitamos a que
y no
que
pueden participar solo de la charla, sino que tienen vez más gente que se suma, ¿eh?
Y es más, ¿sabes qué? La semana pasada ya me enteré de dos personas que se asociaron a la comunidad cuando se enteraron de que nuestros nuevos amigos eran de la editorial Prometeo.
Mira,
me dijeron, bueno, entonces ahora me interesa.
Y claro, tiene muchos libros Prometeo con descuento.
Pero bueno, también está Sanata Crespibar, que un montón de veces los invitó, las invitó a comer, Pan de Leti, Papier de Fet, el Club Atlético Fernández Fierro, Ediciones IPS, y Elian Masajes, que están ahí bancando desde que empezamos con la comunidad.
Fernández Fierro, se vienen los días lindos, ya se empieza a salir mucho más, claro. Se viene la época fuerte de salir, y un 2x1 no viene para nada mal, y son parte de la comunidad, para hablar de algunos como obviamente todos los demás. Suscríbanse y nos encontramos el viernes que viene. Seguramente se lo recordamos de nuevo antes que termine el programa.
El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899.
Muy bien, entrevista en Gelatina a Gustavo Cordera y lógica, polémica, vamos a decir así, que invita a reflexionar sobre varias cuestiones, obviamente sobre lo que dijo Cordera y sobre su figura, sino sobre qué implica lo que dijo, y también sobre la libertad de expresión, la no libertad de expresión. ¿Qué estuvo en juego en toda esa discusión, Celeste?
Sí, bueno, como decías, el domingo pasado Pedro Rosenblatt invitó a su canal Gelatina a Gustavo Cordera y obviamente hubo debate, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Vamos por partes. Primero, en 2016, Gustavo Cordera dice en una charla con estudiantes de periodismo que, textual, hay mujeres que necesitan ser violadas porque son histéricas para disfrutar del sexo, porque tienen mucha culpa. Obviamente generó muchísimo repudio. Sí. Sobre lo que pasó después de esas declaraciones, Cordera dijo en esta entrevista con Pedro Rosenblatt: nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada para la cancelación y persecución de una persona. Ese relato, además de colocar a Cordera en el centro como una víctima, no es cierto. Cordera obviamente fue repudiado masivamente, no es para menos. Y lo que pasó después es que algunos empresarios cancelaron conciertos que ya estaban planificados. Algunas emisoras de radio decidieron no pasar su música durante un tiempo. Pero no hubo ninguna acción coordinada. De hecho, Gustavo Cordera hasta el día, o sea, siguió sacando discos, siguió haciendo sus shows, etcétera. En 2017 lo imputan por incitación a la violencia colectiva. Recordemos que él dijo, a algunas mujeres hay que violarlas. Claro. Pero la denuncia no la hizo el movimiento feminista, ni siquiera la hizo una feminista. La denuncia fue iniciada por dos organismos públicos del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Y cuando le negaron la probation, que es una suspensión a cambio de medidas reparatorias, las únicas críticas sobre esa negativa del Poder Judicial vinieron justamente del movimiento feminista, sobre todo los sectores antipunitivistas, que tampoco estaban a favor de que no tenga una opción de una medida reparatoria. Pero bueno, no hablaron de nada de esto en Gelatina, y acá es donde viene el otro debate. Después de varias repercusiones negativas, Pedro Rosenblatt quiso justificar la charla condescendiente, es la palabra que utilizó él, con Cordera, diciendo que él no iba a negarle la palabra porque no estaba a la derecha del Código Penal. Y acá mezcla todo, porque nadie pidió que censuren a Cordera, nadie dijo que no lo invite, de hecho cualquier persona puede entrevistar a cualquiera, pero hay que aceptar el debate que viene después, sobre todo en una comunidad como la del canal Gelatina, que cultiva una imagen progresista. A ellos les gusta presentarse así. Y es lógico que su público pida una explicación, haga una crítica, por eso también la reacción es bastante distinta a otras entrevistas. Cordera fue entrevistado por Viviana Canosa, por Mario Pergolini, por Elizabeth Bernassi. No tuvo esta repercusión, bueno, porque el público espera diferentes cosas de cada espacio. El argumento más discutible, al menos para mí, de Pedro Rosenblatt, es que él no advirtió el problema que significaba esta entrevista, porque a él no se le jugaba nada en el cuerpo, como le pasa a las mujeres, como si fuera un problema de sensaciones o de sentimientos, que dicho sea de paso, es un argumento propio de las posturas patriarcales, que nos coloca a las mujeres como criaturas emocionales y a los varones como criaturas racionales, y no como un problema social o un problema político, estar charlando con alguien que dice que hay que violar a algunas mujeres. Personalmente, igual, no, como que no creo que sea un problema de individuos, o Cordera o Rosenblatt, sino que se alimenta cuando voces como la de Pedro Rosenblatt o el canal Gelatina soslayan críticas a discursos misóginos, habilitan la victimización de personas repudiadas por estos discursos, y además porque esto no sucede en cualquier momento, sino que sucede en un contexto específico en el que la reacción antifeminista es una política de Estado, los discursos de odio están muy presentes en declaraciones del presidente, sus funcionarios, declaraciones homofóbicas, imágenes de sometimiento sexual como símbolos de victoria. Negar los crímenes de odio, no sé si se acuerdan las burlas del vocero presidencial cuando fue el lesbicidio, el triple lesbicidio en Barracas, se desmantelan los programas que atendían la violencia machista, se niega la existencia directamente de la violencia de género, se deslegitima la voz de las víctimas. Acá atención, porque hay proyectos, no llegaron a tratarse todavía en el recinto, pero hay proyectos contra las supuestas falsas denuncias, que también se las suele denunciar junto con la cultura de la cancelación, presentados por diputadas oficialistas como Lilia Lemoine. También hay otros proyectos de aliados del oficialismo como Carolina Lozada. En contextos así, invitar a un tipo como Cordera a tu canal a decir organizaron una cancelación y me persiguieron, y además promocionar sus shows y hablar de lo humano y lo divino, menos de este problema, aportan bastante a un clima en el que se refuerzan valores conservadores. Y la justificación que sonó mucho estos días, esto de, bueno, no, es más importante la libertad de expresión, pasó hace mucho tiempo, a mí me jugó mucho que yo soy fan de la banda, todo ese tipo de atenuantes son otra forma de decir que bueno, en realidad esos temas no son tan importantes, no requieren tanta discusión, que muchas veces también son el argumento de la idea de, bueno, las feministas se pasaron tres pueblos, no eran temas para dedicarle tanto, qué sé yo.
¿La entrevista con Pergolini fue después o antes?
Fue después, no sé si se grabó antes, pero fue después.
Ahí es donde pidió disculpas.
Ahí es donde pidió disculpas. No sé también si él estaba pensando a lo mejor quién lo estaba mirando, pero es evidente también que Pedro Rosenblatt generó un clima en el que no hizo falta que él pidiera disculpas, y creo que eso también es algo para tomar nota. Y de hecho fue algo que se señaló bastante en las críticas. A mí me parece igual una buena noticia que sigan sonando voces críticas, porque es verdad, porque nadie se pasó ningún pueblo. De hecho, se ven cosas hoy, antes cuando estábamos preparando el programa, les mandé en redes sociales, uh-huh. circuló un aviso que ya lo bajó en redes sociales de una estación de servicio Shell en Entre Ríos, que también hacen un chiste metiendo una chica en una bolsa de basura. O sea, es un momento en el que parece que, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero bueno, se van convalidando, o sea, si vos no decís nada, si vos no levantás la voz, se van convalidando estos discursos. Y parece que no hay ningún problema. Pero les decía, me parece una buena noticia que siga habiendo debate, porque acá nadie se pasó en ningún pueblo, y tampoco es una distracción que entonces no hay que hablar de estos temas porque el verdadero problema es Milei, entonces hay que bajar el tono, que es muy parecido a lo que te decían antes de no, le haces el juego a la derecha, reforzas a la derecha, si criticas, todo ese tipo de cosas. Estas conversaciones creo que siempre importan porque dejan ideas, dejan debates. ¿Hay cancelación en las redes sociales? ¿Hay discusiones con resultados no deseados? ¿Prácticas que, o sea, mejor discutirlas? Por supuesto que sí. De hecho, algo parecido pasó con los scratches, son prácticas que tienen puntos en común porque surgen del silenciamiento, surgen de la impunidad, pero a la vez quiero subrayar que las conversaciones y las posturas críticas sobre estas prácticas siempre salieron del movimiento feminista y nunca de los sectores conservadores o los sectores reaccionarios. Porque muchas veces, cuando se insiste en esto de la cultura de la cancelación, yo no puedo hablar porque me censura y no voy a poder hablar nunca más, en realidad lo que reclama es impunidad. Claro. Ninguno de los abanderados en contra de la supuesta cultura de la cancelación son censurados. Lo que sí pasa es que el público muchas veces deja de acompañarlos o de acompañarlas. Un ejemplo que me parece muy claro es el de J.K. Rowling, la escritora, autora de los libros de Harry Potter. No dejó de vender ningún libro, sus libros no están prohibidos en ninguna parte, sigue haciendo películas, ganando un montón de plata, pero su público simplemente no quiere acompañarla en su campaña de odio contra las personas trans. Claro. Y lo que pasa es eso. Y probablemente lo que haya pasado con Gustavo Cordera sea más parecido a eso que la imposibilidad de hablar en lugares o de decir lo que él cree, que es algo que no pasó. Y además, cierro con esto. Mientras estamos discutiendo si a Cordera lo cancelan o lo censuran, en Argentina el presidente Javier Milei denuncia a periodistas que no le gusta lo que dicen, la prensa no puede entrar a actos de campaña oficiales, se censura información con bloqueos judiciales en canales de streaming, como vimos estas semanas, y en Estados Unidos también al mismo tiempo se cancelan programas porque al presidente no le gustan los chistes, a Donald Trump no le gusta que Stephen Colbert o Jimmy Kimmel hagan chistes con cosas que para él son sensibles, y escuchen esto, sugirió sacarle la licencia de los canales a los canales que lo critiquen. Y su argumento es el siguiente: yo gané los 7 estados clave, yo gané el voto popular, yo gané todo, entonces para él, o sea, para él nadie tiene que criticarlo,
no se puede decir nada,
no se puede decir nada. Por eso creo que nunca es una pérdida de tiempo discutir qué voces se escuchan en los medios, a quienes se invitan en nombre de la libertad de expresión, qué voces se queden afuera y sobre todo qué voces se quieren silenciar.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
YPF Road te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Road, carga tu ticket en app YPF y participa. Road, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
No, no, no. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me, yes, I know now.
10 minutos para las 13 del mediodía en todo el país. Escuchamos a Mimi Maura haciendo No, 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 un clásico de Don Peng.
Linda
y...
sorpresa, cuando no la escuchaste mucho y de repente... Le...
Sí, escuchaba, ¿no? Una
Mimi Maura.
¿Eh? Y era muy 2001, hasta 2002 de esos años, ¿eh? Me gusta mucho Mimi Maura. Bueno, y lo que queremos escuchar ahora es Día del Maestro, Día del Profesor. Estamos recordando a aquellos maestros de nuestra vida o de la vida en general que tan bien nos hicieron. A ver qué hay.
Hola gente, en primer lugar mis padres, mi viejo el último aristotélico tomista, mi vieja una mezcla de Platón y Kurosawa. Ajá. Y después mi profesor de historia de la secundaria, que me pasó el primer libro de anarquismo. Saludos.
Qué grandes esos maestros, ¿eh?
O sea, mamá es una gran oyente, uh-huh. Sí, claro. Una gran oyente de este programa.
Sí, claro.
Vamos. Hola amigos del círculo.
Hola.
Mi caso es Alicia Pascuali.
Uh-huh. Ajá.
Maestra de primario, década del 70, era ella cuando ella no nos enseñó a contar con los palitos, ella estaba en contra de toda esa forma.
Mirá.
Y tal es así que cuando venía la inspección había que esconder los cuadernos, no me acuerdo porque yo era segundo o tercer grado.
Sí.
Pero había que esconderlo para que la inspección no vea cómo ella nos estaba enseñando, que no era como ella decía que los palitos, wow, era una pérdida de tiempo, había
los
que
palotes. Avanzar. Pero se aprendió.
Esa era mi maestra. Saludos.
Qué grande. Bueno, mira. Ahora me da la curiosidad del método. Si no era con los palotes, ¿cómo era? Bueno, claro. Bien.
Buen día, Círculo Rojo. Un homenaje para mi profe del profesorado de matemática, sí, Juan Foncuberta, querido profesor, que nos leía, entre otras cosas, el cuento de María Elena Walsh, El País de la Geometría, bien, en sus clases. Maravilloso.
Qué lindo.
Bueno, amado, desde Caballito.
Bueno, muy bueno. Buenísimo.
¿Cómo les gusta recordar a sus maestras y sus maestras?
Muy lindos recuerdos. Y les aclaro que hicimos un bloque, Karina, porque hicimos tres mensajes, que hay un montón más.
Claro, tuvimos que elegir el 3%.
Y claro, pero que igualmente todos participan por los regalos que estamos dando en el día de hoy, que son la revista de La Pelota Siempre al 10, el libro Don Bartolo, el Patriarca de la Argentina, de Ediciones Coligüe. Y este librazo, El tamaño de mi esperanza, el idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges, gentileza de Ediciones Sudamericana. Así que bueno, sigan que hasta las 14 tienen más tiempo.
Please note the number.
El Círculo Rojo, WhatsApp 1553798990.
¿Quién iba a pensar que un programa y un país monitoreado por el Fondo Monetario Internacional iba a terminar como está terminando la Argentina ahora, si la historia del Fondo Monetario Internacional es una historia de éxito, de renacimiento de todos los países, que es la que va a contar Pablo ahora para que se entienda de lo que estamos hablando?
Sí, Fernando, mira, vamos a empezar primero con la historia bien reciente. Recordemos 11 de abril, uh-huh, de este año, el, sí, gobierno de Javier Milei suscribió un acuerdo con el fondo. Pasaron algo más de 5 meses y el acuerdo ya está hundiendo la economía. Y con ese acuerdo mandaron 12 mil millones de dólares. 31 de julio, sí, hace 2 meses, el FMI aprobó la primera revisión del acuerdo. El acuerdo ya estaba naufragando, sí, y él envió 2 mil millones de dólares más.
¿Con un perdón? ¿Ahí fue con el perdón?
No hubo perdón. Ah. Le hicieron pasar como que estaba todo bien. Y en su comunicado destacaron lo siguiente. Decía, uh-huh, escuchen, hace menos de 2 meses, la solidez en la ejecución de las políticas, destacó lo que publican en la página web del FMI en relación a lo que estaba pasando en Argentina, y obviamente el directorio ejecutivo también celebró el ajuste fiscal. Bueno, pasaron algo más de 5 meses desde que se alcanzó el acuerdo, menos de 2 meses desde que se aprobó la primera revisión, y la economía enfrenta una vez más un saqueo de esos dólares que enviaron. Son los dólares que se están yendo del Banco Central, que antes se fueron del Tesoro, es decir, del Ministerio de Economía, y ese saqueo lo hacen los más ricos del país, no es que es el pequeño ahorrista, uh-huh, el que está llevándose los dólares que presta el FMI, sino que son los más ricos del país y el capital financiero internacional. Y quería destacar esto porque no hay una novedad histórica en que esté ocurriendo esta situación. Pasó lo mismo en 2001. Por ejemplo, el último envío de dólares que hizo a mediados del 2001 el FMI se fugó casi íntegramente, uh-huh, y hay una investigación del Congreso que demostró que esa fuga la canalizaron bancos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, como Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Río, actual Banco Santander, HSBC, bueno, Citibank, otros bancos. Por eso también, cuando uno mira el pago que hizo Néstor Kirchner en el 2006 para cancelar la totalidad de la deuda con el fondo, lejos de una actitud soberana, terminó convalidando aquello que había ocurrido en el 2001. Fue presentado como una política soberana, pero en realidad en ese momento el FMI estaba expuesto a muchos países como Brasil, como Argentina, como Turquía, y fue el FMI el que pedía que le cancelen las deudas. Bueno, pasó el tiempo, en 2018 Mauricio Macri trajo de vuelta al FMI a la Argentina, puso al FMI al mando de la política. Recordemos que nos dijo que nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde,
sí,
que
era, ay, sí, me acuerdo
en ese entonces, la directora gerente del fondo.
No, ¿no te enamoraste vos? No,
no me enamoré.
No, bueno. No salió, esa relación no terminó bien.
No. Había una frase que no me acuerdo quién es que decía: enamoramiento es un estado contingente de estupidez. Bueno, era algo bien, así.
Perfecto.
Bueno, pero el acuerdo se firmó el 20 de junio de 2018. Gracias a la intermediación de Donald Trump, Argentina obtuvo el préstamo más grande de la historia del FMI por 45 mil millones de dólares.
Son los mismos, Trump, el FMI, son los mismos, es terrible.
Bueno, ¿qué pasó? El acuerdo se firmó el 20 de junio. Ajá. El 29 de agosto ya estaba naufragando el acuerdo. Macri se obligó a firmar o a hacer renovar o hacer un segundo acuerdo dentro del marco de lo que ya se había firmado. Y en septiembre de 2018, 3 meses después del acuerdo, salió eyectado Caputo, luego de vender, decían, unos 18 mil millones de dólares de lo que había enviado el fondo, que se fueron en la fuga de capitales. Y Caputo se fue eyectado por presión del fondo, que decía: dejen de regalar las reservas. Y en ese momento fue denunciado, recordemos, por un Milei que andaba por los medios a los gritos.
Es verdad.
Bueno, hay algo, un elemento adicional. Lo confesó Mauricio Claver Carón, un funcionario de Donald Trump, y dijo que el préstamo del FMI fue impulsado por el presidente estadounidense para habilitar, bueno, la reelección fallida de Macri. Es decir, claro, fue un crédito político. Bueno, este acuerdo de Macri, a pesar de implicar el préstamo más grande de la historia, no siguió los procedimientos administrativos y legales de Argentina. Hubo un informe del Banco Central del 2020 que demostró que los buitres y los más ricos del país se llevaron casi toda la plata del FMI, y no solo el FMI, porque Mauricio Macri, recordemos que endeudó a la Argentina veloz y ferozmente, y se fugaron unos 90 mil millones de dólares en el gobierno de Macri. El acuerdo no solo violentó lo que tenía que ocurrir, si se quiere, administrativa y legalmente en Argentina, sino que el FMI le prestó a la Argentina muy por encima de su cuota, y también vulneró el propio estatuto del FMI, que impedía, que dice que el FMI no puede prestar para financiar la fuga de capitales, que es lo que ocurrió en Argentina una y otra vez, 2001, 2018, etcétera. El país entró con ese acuerdo en 2 años de recesión, 2018-2019, después uno puede agregar 2020, pero ya era la pandemia. La inflación escaló bajo ese acuerdo al nivel más alto desde 1991, y la pobreza pasó desde 25% de la población en el 17 al 35% en 2019. Y bueno, Macri terminó, la verdad, acorralado por los propios mercados y por las trabas del propio acuerdo. Recordemos que fue un final del gobierno de Macri muy traumático. ¿Qué pasó? Vino el gobierno de todos, del Frente de Todos, Martín Guzmán al frente de la economía. Recordemos que prometió que ese acuerdo por primera vez iba a facilitar, era un acuerdo que tenía como criterio fundamental